Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 28 de octubre, hoy celebramos... Perdonen, que es que más allá de la pecera siempre hay gente y nos ha arrancado una sonrisa. Hoy celebramos a los santos Simón y Judas Tadeo. Es que la radio es divertida. Vaya semana de actualidad que hemos tenido. Jubileo de catequistas el sábado pasado y envío diocesano, o el encuentro regional de Caritas en Alcázar de San Juan. Pero aquí hoy en El Espejo vamos a intentar explicar con detenimiento esa noticia que se ha sacado de quicio esta semana sobre las cenizas de nuestros familiares difuntos. Porque esta semana próxima vamos a celebrar el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre, la conmemoración de los fieles difuntos. Para todo ello vamos a hablar con Arcángel Moreno, que es el delegado diocesano de liturgia. Por cierto, les recuerdo que tienen un correo electrónico, historias@diocesisciudadreal.es, para que nos cuenten sus buenas experiencias con los sacerdotes, que seguro que son muchas. Vamos acumulando correos porque ya han ido llegando. historias@diocesisciudadreal.es. Yo sé que no es una buena hora de audiencia en la radio, en ninguna emisora, pero corran la voz. historias@diocesisciudadreal.es. Que nos cuenten, pues este sacerdote acompañó a mi familia en, pues precisamente en la enfermedad y en la muerte de mi padre, de mi madre, de mi tío, de un ser querido. Pues este sacerdote en momentos de dificultad pues apoyó a mi familia, me ayudó, o este sacerdote simplemente me escuchó, me dio algún buen consejo. historias@diocesisciudadreal.es, para que nos cuenten sus buenas experiencias con los sacerdotes. Noelia, buenas tardes. ¿Qué tal la semana?
Muy bien, sacando adelante los estudios y con alegría.
Nada, muy bien. A por la actualidad.
Pues ha sido una semana especialmente intensa. Como has dicho, el jubileo de catequistas el sábado pasado que llenó la catedral. Además, hubo más de 1000 catequistas de nuestra diócesis y fueron enviados por nuestro obispo don Gerardo. Hay que darle las gracias a tantos como transmiten la fe a niños y jóvenes. Todo el fin de semana fue la 66 Asamblea Regional de los Scouts Católicos y el domingo el Encuentro Regional de Cáritas en Alcázar de San Juan. Voluntarios de toda nuestra región de Castilla-La Mancha, huellas de misericordia entre los empobrecidos, fue el lema del encuentro. A propósito de Cáritas, ha lanzado una campaña y ayuda a Haití. Ya saben, por el terremoto, en la web de la diócesis y también en la de Cáritas, la de la diócesis, diócesisdeciudadreal.es, y la de Cáritas, cáritas.es/diocesanaciudadreal.
Cuéntanos, Noelia, dónde encuentran todos los detalles y toda la información y cómo se ponen en contacto con nosotros.
Pues tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, nuestro correo electrónico elespejodeciudadreal@gmail.com y la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal.
La cuenta
y,
de Twitter.
Bueno, la cuenta de Twitter @diocesiscr.
José Andrés Antón en el control, Inma Serrano con la sección de patronas manchegas. Antonio Gallardo, que nos hace su columna de opinión cada viernes, hoy el crepúsculo de los diócesis, el crepúsculo de los diócesis, esa obra maestra de Billy Wilder, Noelia Rodríguez y un servidor, un saludo afectuoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos al teléfono a Arcángel Moreno, que es el delegado diocesano de liturgia. El próximo 1 de noviembre, el próximo martes, la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Y el día 2 de noviembre, el miércoles, al día siguiente, la conmemoración de los fieles difuntos. Pues con esas dos celebraciones, que vamos a hablar con algo de detenimiento con Arcángel Moreno, nos vamos a adentrar también en eso que se ha sacado de quicio en esta semana sobre la incineración, la cremación, el cómo el respeto a nuestros fieles difuntos, a sus restos, a sus cenizas. Pues vamos a adentrarnos en ese tema en estos próximos minutos aquí en el Espejo de COPE. Arcángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, primero cuéntanos el contenido, aunque sea breve, de cada una de esas dos celebraciones. Primero, el Día de Todos los Santos y después el Día de los Difuntos.
Muy bien, el Día de los Santos, como su nombre indica, reconoce en la Iglesia y celebra a tanta santidad que probablemente no tiene un nombre en el calendario, pero sí ha tenido una historia más o menos anónima, que pertenecen a todos los estados de vida y que la Iglesia reconoce como santos. A veces el calendario pues no incluye a todos, lógicamente, la historia de la Iglesia ya es muy grande, ¿no? Entonces celebramos la santidad, no la muerte. Uh-huh. Entonces, digamos que son testigos de Cristo muerto y resucitado y nos alegramos de ello. Uh-huh. Y otra cosa son los difuntos, ¿verdad?, que es el día siguiente y que la Iglesia celebra también con tanta profusión en nuestros pueblos, y que en definitiva es juntarnos en una única plegaria, normalmente en torno a la Eucaristía, donde el rostro de los nuestros que ya no están, pues pedimos a Dios que pasen a sus manos. Ya lo pedimos un día y seguimos orando por ellos, porque la oración de la Iglesia, la oración pública y la oración en la Eucaristía los incorpora al cuerpo del Señor, y eso es lo que hacemos y pedimos. Por otro lado, también está el ir al cementerio como lugar de reposo, de descanso, donde geográficamente y visiblemente pues reconocemos que allí están, en cierto modo, aunque nuestra fe nos ilumina para que vivamos también de otro modo la ausencia de aquellos que estuvieron con nosotros un día. Los ponemos en manos de Dios a todos los difuntos, y eso es lo que hacemos en el Día de los Difuntos.
Uh-huh. Buenas tardes, Arcángel.
Buenas tardes.
O sea, que en el Día de los Santos celebramos pues a los santos no famosos, ¿no?
Bueno, ya muchos santos tienen su día, ¿eh? Claro, en ese sentido, el calendario de la Iglesia, digamos que dado el lugar de nacimiento o algún acontecimiento local, pues va celebrando a los santos. Pero en este día entran todos, porque no caben en el calendario. La santidad y la bondad de Dios es más grande que nuestros calendarios, gracias a Dios.
Eso es, pero bueno, todo el mundo conoce, por ejemplo, porque durante muchos años la gente se refería a ella como Santa Teresa de Calcuta, ya es santa, desde el 4 de septiembre, reconocida por la Iglesia. A esos santos se les conoce mucho, Santo Tomás de Villanueva, claro, Santo Tomás de Aquino, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, Santa, claro, Catalina de Siena. Hay santos muy famosos, pero hay otros santos que, pues, nuestras abuelas, nuestras madres, que todos tenemos la convicción de que nuestras abuelas han sido santas, ¿no?
Claro. No, y mucha santidad, por ejemplo, no sé, por dar un detalle, ¿no? El calendario de la Iglesia, por ejemplo, ha estado muy fijado en torno a obispos, papas, sacerdotes, monjes, monjas. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, ¿y no había muchos más matrimonios que han participado de esa santidad? A veces reconocida, otras veces no. Claro, la santidad, gracias a Dios, es mucho mayor que nuestras previsiones, ¿no?
Uh-huh. Claro, bueno, el día 1 de noviembre, día de reconocimiento de la santidad y también hacia donde nosotros tenemos que caminar, y el día 2 de noviembre, el día de los difuntos. Rezamos por aquellos que han fallecido, pero no por nada, no solo como recuerdo, sino porque la fe nos dice que siguen vivos.
Claro, y además es que nosotros cuando oramos porque la muerte no es el final. Claro, la vida de los que han muerto no termina, se transforma, dice la fe de la Iglesia. Y nosotros esperamos la resurrección con Cristo en el último día. ¿Y qué hacemos? Ponerlos en manos de Dios, que es lo que podemos hacer con nuestra plegaria. Por eso insistimos, ¿no? Señor, pues tenlos en cuenta, han sido buenos. Y todos nosotros lo mejor lo ponemos ahí. Y a todos ellos lo ponemos en manos de Dios, por eso oramos por ellos. No es solo un recuerdo psicológico, claro. Aquí los incorporamos al memorial de Cristo muerto y resucitado, sobre todo en la Eucaristía. Pero vamos al cementerio y oramos por ellos.
claro. Que, oye, ¿y qué es lo que ha dicho la Iglesia esta semana que ha armado tanto revuelo en tantos medios de comunicación?
Bueno, pues hay una instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas, de cenizas en caso de cremación. Claro, en nuestra tierra en concreto, el caso de cremación es más bien minoritario, pero cada día se hace más. En las grandes ciudades, mucho más. A veces por problemas de espacio, es decir, puede haber muchas razones, ¿no? Hombre, la Iglesia siempre ha aconsejado vivamente el sepultar a los difuntos, inhumarlos, pareciéndose así más a Jesucristo, que muere y entra, ¿no?, también en la tierra, ¿no? Pero la Iglesia no se opone a la cremación, siempre que no haya razones esotéricas y extrañas para la cremación. Entonces estamos hablando de otra cosa, ¿no? La Iglesia lo que ha venido a decir es, si hay cremación y se conservan las cenizas, tengamos respeto por la dignidad del cuerpo humano, aunque haya habido cremación, con esto no se juega. La dignidad del cuerpo humano es total. No quiere decir que porque haya cenizas el ser humano haya desaparecido totalmente y ahora jugamos con ellas. Extrañas prácticas a veces de identificación con la madre tierra, cosas un tanto extrañas, esotéricas sobre todo, que no responden al cristianismo, se advierte que no, que el camino no es eso. El sentido cristiano de la muerte respeta al cuerpo, porque el cuerpo es parte de la historia del difunto y parte de la historia vivida. La ausencia que engendra el hecho de que haya cenizas no supone que podamos hacer lo que queramos con ellas. Entonces, eso es lo que ha salido. Pero fundamentalmente yo lo resumiría diciendo, para el cristiano existe y sigue el mismo respeto por el cuerpo, la misma plegaria, la misma oración. Por tanto, no hagamos cosas raras. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La Iglesia dice, no se debe conservar en la casa, como si fuera el que guarda un recuerdo o una cosa privada. No, pero no por nada, salvo que existiera culturalmente una razón fuerte y la Conferencia Episcopal lo aprobara, ¿no? Pero normalmente las cenizas tienen que ir a parar o a un columbario, a una iglesia, al mismo cementerio, donde se localice para la oración, no solo para el recuerdo, para la oración de la comunidad cristiana, la oración de la misma familia y no alguien en particular. Claro. Porque luego puede darse el caso de que pasan de generación en generación y vete tú a saber dónde va eso.
Claro, algún sitio concreto. Yo creo, en lo que yo he podido entender, me parecía que era justamente, por un lado, el tener un sitio concreto en el que poder ir a rezarle a nuestros familiares difuntos y, por otro lado, el respetar esos restos que aún permanecen, sean en cuerpo en el cementerio o sean en cenizas porque la persona ha optado por la cremación.
Claro, claro. Es decir, no tiene que esto suponer, echarle agua a la afirmación fundamental de nuestra fe. Cristo ha resucitado el primero, nuestra fe, nuestra esperanza es resucitar con Cristo. Y claro, la Iglesia lo que mantiene es que la resurrección con Cristo asume el cuerpo y la historia de cada persona. Respetemos esa dignidad. Entonces, en vista de que empezaban a verse cosas un tanto extrañas, la Congregación de la Fe no ha hecho sino recordar esta dignidad, esta oración y este, como tú has dicho, ese espacio donde nos podemos juntar a orar.
Claro.
Y yo creo que es la orientación de esta instrucción, ¿sabes?
Y por dejar las cosas claras, ¿un cristiano puede incinerarse o no debe hacerlo?
Vamos a ver, siempre que no existan razones de tipo extraño, esotérico, razones contrarias a la fe cristiana, pues evidentemente la Iglesia no le niega que pueda haber cremación, ¿eh?
Es que
la Iglesia aconseja siempre la inhumación, pero si alguien dice, bueno, pues a mí que me quemen, que dicen en los pueblos, así con ese lenguaje tan realista, ¿no?
Eso es.
Bueno, no quiere decir que, bueno, pues aquí se acabó todo y entonces empiezo a negarme ante Dios. No, no se trata de eso.
Claro, es que además, en ese documento, y claro, desde Roma se tiene una perspectiva universal, ¿no? Y a lo mejor aquí en Ciudad Real, o en Alcázar de San Juan, o en Retuerta del Buyaque, o en Villanueva de los Infantes, pues esas cosas no se hacen, pero a lo mejor en algún sitio, en alguna parte del mundo sí, porque llega esta gente hasta hacer joyas con los restos de su familiar difunto, es decir, cosas que cualquier cosas persona normal con sentido común dice, qué barbaridad.
Claro, cosas extrañísimas, sí. Pero ya nos llega a nosotros también algunos casos que todavía a la sensibilidad de nuestra gente son extraños, ¿no? Porque sí, no estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, claro, como tú dices, esto es para toda la Iglesia, no es para Ciudad Real o para España, ¿no?
Claro, claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Arcángel Moreno, delegado diocesano de liturgia, por habernos acompañado, habernos llevado en este tiempo de radio, pues a entender un poquito mejor lo que vivimos el Día de Todos los Santos, que celebramos la santidad en la Iglesia y cómo nosotros también estamos llamados a esa santidad, a unirnos en comunión, en la comunión de los santos, que también habría que hablar de la comunión de los santos, sí, claro, el Día de los Difuntos.
Claro, claro, por supuesto. Así es, y acá queda muy patente en la Eucaristía también.
Claro.
Donde los recordamos, claro.
Bueno, y a desmenuzarnos esa polémica que, por lo que tú dices, pues ha sacado un poco las cosas de quicio porque... Sí. Pues leyéndonos, pues es un documento de sensatez, de respeto a nuestros familiares difuntos y de ubicar a nuestros familiares difuntos en un sitio concreto donde podamos ir a rezarles porque creemos en la resurrección de los muertos.
Así es.
Muy bien, pues muchísimas gracias por compartir este tiempo de radio aquí en El Espejo y hasta la próxima vez.
Pues muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición.
Gracias, Arcángel. Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Inma Serrano nos regala cada tarde de viernes un repaso por las patronas de nuestra provincia, que por lo que los oyentes dicen y por lo que los lectores de La Hoja con Vosotros dicen, que además esta sección sale publicada en La Hoja Diocesana, pues les está resultando muy interesante. E Inma nos hace este servicio de recopilar la información y de ofrecérnosla cada viernes aquí en la COPE, en El Espejo. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues en esta ocasión vamos a conocer una advocación curiosa de la Virgen, y es la de Nuestra Señora de los Baños, como patrona del pueblo de Fuencaliente. El culto a esta Virgen de los Baños viene de muy antiguo. Según una tradición, un soldado de cabezas rubias del puerto volvía de una batalla cuando, exhausto y perdido, encontró un manantial. Al tratar de beber agua en él, se dio cuenta de que el agua era caliente y, extrañado, levantó la vista y vio a la Virgen sobre dicho manantial. Rápidamente se propagó la noticia y se levantó una pequeña capilla en ese lugar, donde se veneraría la imagen que había visto junto a las aguas y a la que llamaron Nuestra Señora de los Baños. La talla de esta Virgen está fechada en el siglo XIII... Es de madera y representa la imagen de la Virgen sedante sujetando al niño con su mano izquierda. Y una curiosidad que se puede apreciar en esta talla de la patrona de Fuencaliente, Miguel Ángel, es la clara falta de comunicación entre madre e hijo, ya que sus rostros y sus ojos, las miradas, no se encuentran. Y asimismo es también notable la desproporción que existe entre el cuerpo y la cabeza del niño, puesto que la cabeza es mucho mayor en proporción al cuerpo del niño Jesús. Finalmente, pues decir que la Virgen de los Baños se encuentra en la iglesia del mismo nombre, que data del año 1710, y la singularidad de esta iglesia radica en algo que quizás muchos de nuestros oyentes ya conozcan, y es que tiene un manantial de aguas calientes en su interior. Dichas aguas manan de la parte inferior y son conducidas por toda la iglesia yendo a parar a un balneario que está adosado a la cabecera del templo y que es muy conocido en nuestra provincia, ya que a él acuden muchas personas. Pues así hemos conocido hoy esta vocación de la Virgen de los Baños, patrona de Fuencaliente. Nada más por hoy, Miguel Ángel. Un saludo y hasta la semana que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo este año. Ya saben que su cuenta de Twitter es @antgalchav, que nos hace sufrir cada semana porque la tenemos que decir para que ustedes lo sigan en Twitter, pero ciertamente es una cuenta difícil. Pero buscan a Antonio Gallardo y seguro que lo encuentran. Como Inma, que es @inmasolanera, su cuenta de Twitter, el hashtag Patronas Manchegas. El hashtag de la sección de Antonio es comentario con cine, que hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. La suerte es mía, como siempre.
No, no. Yo me quedo con ganas de decirte grande, que le dije...
¡Oh, grande!
Exactamente. Pero bueno, pues hoy la comparación es el crepúsculo de los dioses con @SánchezCastejón.
Sí, algo para el
estilo. Es una excusa.
Es una excusa como otra cualquiera para hablar de política, de, en fin, hacer un comentario.
Sí, sí. Pues nada, desde el humanismo cristiano, adelante.
Aquí estamos. En 1950, uno de los más grandes de Hollywood dorado, el director Billy Wilder, estrenó Sunset Boulevard, traducida en España como El crepúsculo de los dioses. La película narra, a grandes trazos, entre otras cosas, el drama personal de una actriz, diva del cine mudo, que sufre su ocaso cuando llega el sonoro. La gran Gloria Swanson, quizá interpretándose un poco a sí misma, es la diva que seduce a un guionista con pocos escrúpulos para que intente relanzar su apagada carrera, papel que bordó William Holden. La denostada actriz tiene una frase genial que resume su tragedia personal y el comentario de hoy. Ella decía: "Yo soy grande, son las películas las que se han hecho pequeñas". Pues bien, esta película me recuerda, en casi toda su trama y papeles, la situación del que hasta ahora es el principal partido de la oposición en España. Lejos de querer aceptar que su época actual ha pasado, que debe refundarse, que debe alejarse de flirteos peligrosos con separatistas, ácratas, radicales, estalinistas y otras raleas, su líder ha estado bajando la larga escalera de mármol de su mansión en Ferraz, apoyado en la barandilla dorada, mirando al infinito, ignorando que el mundo seguía su devenir a pesar de él mismo. Más de 300 días, este divo, pagado de orgullo, de no se sabe qué, ha dado una lección de antipolítica y de falta de patriotismo. Como la protagonista, la Norma Desmond de la película, ha estado ocupado tan solo de su ambición sin darse cuenta, o sí, de que España necesitaba afrontar su presente frente a Europa y ante sus propios ciudadanos. La mítica película acaba con el delirio confusional de la protagonista y, por cierto, un muerto en la piscina. Una tragedia que se veía venir. Pues bien, por el bien de España, pidamos que los partidos políticos tengan líderes que amen a su pueblo más que a ellos mismos, que sus ideales sean altos y que su orgullo y vanagloria esté siempre supeditada al bien común. Pidamos también a Dios, en este momento, por un buen gobierno, que sea justo con todos, y por una oposición que sea juiciosa, trabajadora, honesta, leal y con una buena oferta alternativa para las siguientes elecciones. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Ha sido la primera vez que hemos hecho retransmisión en directo de la columna editorial de Antonio Gallardo, Comentario con Cine, por Facebook Live, que saludamos a Facebook. O sea que de vez en cuando haremos también estas cosas porque hay que comunicarse con la gente a través de estos modernos medios de comunicación, a través de Facebook. También ha saludado a José Andrés. Nos queda todavía el tuit del Papa, Noelia.
Pues sí. Es la lógica de la caridad es llegar incluso a perder todo para que venzan el amor y la unidad.
Pues ya ven el mensaje que nos lanza el Papa. La lógica de la caridad es llegar incluso a perder todo para que venzan el amor y la unidad. Les dejamos ya con el informativo con Mediodía COPE, José Luis Pérez y Pilar Cisneros, y les recordamos que el domingo a las 9, la retransmisión de la misa en directo desde la parroquia de Santiago y a continuación el informativo diocesano. Nos volvemos a encontrar aquí el próximo viernes. Estaremos ya en noviembre. Será el día de San Carlos Borromeo. Que pasen todos ustedes una buena semana y los volvemos a esperar aquí el próximo viernes a la 1:30 en el Espejo de COPE. Con toda la información, con entrevistas de fondo, con el tuit del Papa, Patronas Manchegas, Antonio Gallardo y su comentario con cine.
¡Grande!
En Patronas Manchegas, grande. Vosotros, los oyentes de COPE. Hasta el próximo viernes.